ya por diferentes jueves sobre el tema que hoy nos toca o que hoy vamos a continuar estudiando, referente a las verdades, se llama del orden divino o de cómo nosotros podemos caminar en la voluntad de Dios. Una de las cosas más importantes para la vida cristiana es conocer y caminar dentro de la voluntad de Dios. Realmente ese es el meollo del asunto de ser hijos de Dios o de poder empezar a ver las bendiciones y las gracias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Caminar dentro de su voluntad es algo que quizás puede ser visto de dos formas. La primera es muy pero muy difícil, y la segunda puede ser visto de la otra forma, que es muy pero muy fácil. Yo no sé para ti cuál sea la forma que estás experimentando en estos momentos para caminar en la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesucristo caminó aquí en esta tierra, una de las invitaciones que Él hizo a las personas que le escuchaban en el libro de Mateo capítulo 11, dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice el versículo 30 de Mateo 11, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo creo que para muchos de nosotros puede ser algo fácil si primero vamos y entregamos nuestras cargas a Dios. Si realmente tenemos fe y confianza de que Él puede tomar nuestras cargas y Él puede tomarlas y cambiarlas y darles un rumbo distinto a lo que nosotros estamos viviendo. Es por eso que ahí es donde cambia el enfoque de la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar en el libro de Mateo capítulo 6, en el versículo 10, una de las peticiones que tiene el Padre Nuestro, dice: venga tu reino, y dice: hágase tu voluntad, dice, hágase tu voluntad en los cielos, perdón, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La enseñanza que estamos estudiando, que estamos mirando estos jueves, habla referente a esto, de cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios a través de un modelo o a través de una historia de la Biblia que es de las más conocidas. Esta historia habla de cómo Dios le habló un día a Moisés y le mandó o le instruyó a que le hiciera un tabernáculo, que en la palabra original es una tienda. La palabra tabernáculo significa una tienda, para que allí él habitara y estuviera siempre en medio de ellos. O sea, la voluntad de Dios es que Él quiere estar siempre a nuestro lado, hermanos. En aquel tiempo era así, porque todavía no venía la dispensación de la gracia, donde el Espíritu Santo ya estaba permanente en medio de los hombres. En aquel tiempo todavía no estaba el Espíritu Santo como hoy en día ya lo está. En aquel tiempo era diferente, y es por eso que Dios, en su deseo de que Él estar con el pueblo de Israel, les dijo: háganme un tabernáculo, porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Ellos llevaban ese tabernáculo, dice, cuando se movían de lugar, de desierto, y siempre ellos podían clamar a la presencia de Dios en medio de sus necesidades, porque ahí tenían un lugar o una tienda donde Dios se manifestaba a ellos. Ese tabernáculo muestra la perfecta voluntad de Dios, que trae realmente lo más importante para la vida de una persona, que es la presencia de Dios. Si tú quieres tener una señal de cómo puedes tú experimentar o qué es la voluntad de Dios, siempre la voluntad de Dios tiene que tener su presencia como una esencia en lo que tú hagas. No podemos nosotros hacer cosas dejando fuera a Dios de estas situaciones. Siempre Dios tiene que ser incluido en todo lo que nosotros hacemos, y así tú te vas a dar cuenta que estás haciendo la voluntad de Dios. Por eso el Proverbios capítulo 3, Salomón le dijo a los que estaba hablándoles israelitas: no seas sabio en tu propia opinión, no te fíes de tu propia prudencia. Y dice en el Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Para nosotros es importante conocer la voluntad de Dios. Y en el estudio que estamos teniendo, no sé si esté ahí, ¿no pusieron el cañón? pues no sé si lo esté mal algo ahí que no esté funcionando, pero aquí ya lo tengo. ¿Cómo caminar dentro de la voluntad de Dios? Lo hemos estado mirando a través del tabernáculo. El tabernáculo era un lugar que Dios escogió. Aquí lo podemos ver, a lo mejor no se ve claramente, pero era una pequeña tienda, así es la tienda, un cuadro, un rectángulo, que estaba aquí adentro, pero acá afuera era el cerco del tabernáculo. Aquí había una puerta por donde entraban todos los que querían a buscar a Dios, pero se encontraban antes de llegar al punto final, que es el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Si quieres, sí, para que lo podamos ver un poquito mejor. Aquí es donde representaba la presencia de Dios. Pero antes de llegar aquí, el pueblo de Israel tenía que pasar primero por el altar de bronce, por la fuente de metal, por la mesa de los panes, por el candelero de oro, que fue lo que vimos la última clase. Hoy vamos a ver el siguiente mueble, que es el altar del incienso, para poder llegar al lugar santísimo, que era el arca del pacto, del testimonio. Dios siempre ha querido que nosotros tengamos una relación con Él. En los tiempos antiguos era muy difícil, ¿no? Antes, para poder llegar a la presencia de Dios, había todo un ritual. Se tenía que pasar por todos estos lugares. Ahora nosotros podemos entrar libremente a través de Jesucristo a este lugar, ¿no? Es por eso que Pablo le dijo a Timoteo que ahora hay un solo Dios, le dijo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Tú ya no le tienes que pedir a alguien que le pida a Dios por ti. Ya no le tienes que pedir a alguien que te ayude a buscar a Dios. Ahora, en los tiempos que vivimos de la gracia, todos los que somos hijos de Dios podemos tener el mismo derecho de entrar a la presencia de Dios. Por eso dice Juan 1:12 que a todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si quieres prender la luz, ahora ya nosotros no tenemos ningún impedimento, pero a través de este estudio lo que estamos mirando son los diferentes muebles y cómo cada uno de ellos representa para la vida de nosotros cristiana una área en la cual Dios quiere que nosotros trabajemos o caminemos. Vimos ya el altar de bronce, que habla de la disciplina individual y habla del momento en el cual nosotros nos acercamos a Dios. Es verdad que cuando uno se acerca a Dios, comienza a haber luchas, comienza a haber pruebas y empezamos a pasar por situaciones que nos quieren volver a llevar al antiguo camino que vivíamos. Cuando tú no te acercas a Dios, no sientes ni siquiera ninguna lucha porque andas en ese camino. Pero cuando tú te decides acercar a Dios, como que empiezan a pasar cosas para que tú te vuelvas otra vez al camino, para que te desistas de seguir a Cristo. Y es ahí donde tienes que empezar a tener una disciplina de leer la Biblia, de buscar una iglesia, de empezar a caminar dentro de la voluntad de Dios. Cuando alguien decide en su corazón buscar a Dios, es como dijo una vez uno de los hombres que se dedicó a crear una de las empresas más famosas del mundo, cuando le dijo a los que él les estaba enseñando: si quieres ser un buen líder y no quieres tener problemas con las personas, les dijo, mejor dedíquense a vender paletas. Porque si tú buscas ser una persona que vas a avanzar en la vida sin tener problemas, mejor dedícate a vender paletas, porque eso no es para ti entonces. Cuando una persona quiere seguir a Cristo sin tener problemas, yo les puedo decir, no están caminando, no han entendido que el camino con Dios es un camino de disciplina diaria. Por eso Jesucristo, cuando lo venían siguiendo las multitudes, les dijo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabes qué es lo que ofrecen ahora en los lugares para que la gente no se ofenda? Les dicen, no te tienes que sacrificar en nada. Sigue como vives, sigue haciendo las cosas que haces, no importa, puedes seguir tomando, puedes seguir haciendo lo que tú haces, no hay ningún problema. Y entonces la gente dice, pues aquí está bien chilo, porque aquí me dejan hacer lo que siempre he hecho. Imagínate que tú me digas, yo me fumo un gallo todos los días, y yo te diga, no es pecado, fúmate dos si quieres. Mientras no robes, mientras no hagas nada malo. ¿Qué pensarías de mí o de la iglesia? llegué al lugar correcto. Aquí es donde yo quería estar. Pero si empiezas a oír que te decimos, no, hermano, seguir a Cristo es dejar la antigua manera de vivir. Es empezar a dejar al viejo hombre. Las palabras que antes hablábamos, tenemos que pedirle a Dios que nos las quite. Los malos pensamientos. Todo aquello que antes hacíamos, tenemos que decirle al Señor, ya no. Y entonces es ahí cuando, para caminar en la voluntad de Dios, hay una disciplina individual. Luego vimos cómo la fuente de metal representaba la limpieza. No hay manera de sentirse limpio si no es a través de Jesucristo. La gente antes, para sentirse limpios, hacían ofrendas o hacían sacrificios o hacían obras para ellos sentir que su conciencia se acallaba. Es por eso que la gente le empezó a poner a los pecados precios. Si alguien hacía un pecado muy grande, le daban una penitencia grande. Si alguien hacía un pecado pequeño, la penitencia era un pecado, la penitencia era algo pequeño. ¿Qué hiciste? Ah, no, pues me robé un gansito en el mercado. No, dos Padres Nuestros, hermano, con eso tienes. No, pues yo, la verdad, miré mal parqueado 20 pesos ahí de mi hermana y pues como mi hermana tiene dinero, yo sabía que iba a llorar, pero eran 20 pesos y pum, los agarraste. ¿Cuánto merece uno que le ganan 20 pesos de su hermana? ¿Qué penitencia? No, mi papá se quedó dormido y le miré la cartera y uno de 20 dólares. Al cabo ni cuenta se da mi papá, hombre. Siempre anda enojado. Y luego en la noche se hizo un bote y se duerme borrachillo. Pero lo dices, entonces te dicen, no, pues es mucho. La gente antes, para limpiarse, usaba las penitencias. Hoy en día y siempre el Señor Jesucristo nos dice que Él es la fuente de vida. Él es el que nos va a limpiar. Por eso la fuente de metal representa la limpieza. Ahora, bueno, estoy enseñándolo sin darle los... Este es el altar de bronce, el primer mueble. Así era. Ya lo estudiamos. Y luego vimos la fuente de metal, era este. Ahí está el sacerdote limpiándose las manos, lavándose, para poder entrar. El tercer mueble que vimos es el tabernáculo. Y aquí lo vemos. Y esto representaba el gobierno... De la manera de edificar. Si se fijan, se ve bien bonito. Miren, si ustedes ven, cada estaca tenía su medida igual. Todo lo que Dios le dijo se miraba a la mera, así perfecto. Las medidas, los colores, las telas, las maderas, todo lo que tenía que llevar el tabernáculo representaba cómo nosotros tenemos que hacer las cosas cuando Dios nos dice. Cuando Dios nos dice que son 20 pasos los que tenemos que caminar, nosotros no tenemos que decir, ay, a lo mejor quiere nomás 18 el Señor. Porque un día a Saúl le dijeron que hiciera una encomienda y cuando regresó le preguntó Samuel, ¿hiciste todo lo que te dijimos que hicieras? Y dijo que sí. Y entonces Samuel le dijo, ¿y ese bramido de ovejas que escucho qué es? Y entonces Saúl se quiso excusar con los demás y dijo, es que los demás tomaron lo mejor de las vacas. Pero lo que hace muchas veces uno es que uno dice, es que me es difícil hacer las cosas como Dios dice y decimos porque la gente es muy dura, la gente es muy mala, portarse bien no se puede, uno no puede ser cristiano en este mundo, uno tiene que ser también malo porque si eres cristiano abusan de ti. ¿Cuántas veces has oído eso, hermanos? Yo una vez le dije, abusan de ti si te dejas, hermano. Si tú te dejas. Ahora en la semana ya ven que México tiene la fe supersticiosa. ¿Y qué es lo que dice la gente cuando te encuentras de frente un gato negro? ¿Qué es lo que dice la gente que te va a pasar? Que es la mala suerte, ¿verdad? ¿Saben que en la semana se me atravesó un gato negro? Y me dije, ¿y qué hizo, pastor? Le pegué una patada. Dije, la mala suerte fue para el gato, le dije, que se atravesó conmigo. A él le cayó, le dije, la mala suerte. A mí no, yo le seguí. Dije, pobre gatito, te encontraste con alguien que no debías de haberte encontrado. ¿Sabes que a veces nosotros no queremos o no podemos hacer la voluntad de Dios porque se nos hace difícil, pero cuando tú la llevas a cabo de la manera correcta, Dios trae bendición. Y luego vimos la semana pasada, antepasada, la mesa de los panes es esta. Así se ponían los panes, dice, en orden 6 y 6, calientitos, y ahí se quedaban en el tabernáculo como una figura de la palabra de Dios. La semana pasada vimos el siguiente mueble, que es el candelero de oro. ¿Se acuerdan que vimos este candelero? Y vimos que el candelero de oro representa realmente el gobierno de Dios dentro de su iglesia. Y lo que vimos fue que el gobierno tiene que ser de Dios, no de nosotros los hombres. La iglesia tiene que dirigirla a Cristo, no los hombres. Por eso aquí no es un partido político, ni somos una asociación humana. Aquí lo que buscamos es que se haga la voluntad de Dios por encima de la voluntad de nosotros. Cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, lo que creamos es un club de socios. Creamos una organización humana donde todos pensamos igual, donde todos somos afines en algunas cosas y por eso estamos juntos. Pero cuando empezamos a buscar la voluntad de Dios, pues no necesariamente vamos a estar todos los que estamos de acuerdo, sino lo que nos va a poner de acuerdo es la voluntad de Dios. A veces vamos a tener nuestros desacuerdos humanos nosotros aquí, y eso no es ningún problema. Porque como dice San Pablo, cada cabeza, a mí no me interesa ni quiero desgastarme que todos piensen como yo. Porque si yo quiero hacer eso, el que se va a morir soy yo. Porque yo no puedo hacer eso, que todos piensen como yo. A lo mejor me van a decir que sí, nomás para que no me enoje. Pero realmente lo que debemos de buscar todos aquí es que se cumpla la voluntad de Dios. Que Dios sea gobernando y no los hombres. Y cuando Dios gobierna, pues no hay acepción de personas, hermanos. Dios gobierna igual para todos porque Él es justo. Él no ve con más a los que tienen más o a los que tienen... No, que aquí los que tienen más van a ser más o los que tienen menos van a ser menos. Con Dios es corte parejo, hermanos. Si tú caminas, como decimos, por la derecha, pues espera de Dios buenas cosas. Pero si caminas por la izquierda, ¿qué crees que va a pasar? Porque a veces uno empieza a decir, es que la gente me hizo y lo otro. No, la Biblia es muy clara, dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. La gente no tiene la culpa. Si tú caminas en la voluntad de Dios, en medio de que las personas no quieran, a ti Dios te va a bendecir. Aunque mil no quieran, pero tú caminas en la voluntad de Dios, a ti Dios te va a bendecir. Por eso David dijo, caerán a tu lado mil y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver el siguiente mueble, que es el altar del incienso. Quiero que vayas conmigo a Éxodo 30, solamente para que lo tengas en tus notas. Pero este mueble, aquí lo tienen, no sé si se alcance a ver los que tienen buena vista. Se alcanza a mirar aquí que es... Está forrado completamente de oro. Ahorita que lo leamos dice que es de madera, de acacia, pero forrado de oro puro, que tiene unas argollas aquí a los lados, que también son forradas de oro, con unas varas, que era la forma de llevarlo a los lugares a donde ellos iban. Y aquí está una copa de que es lo que representa el altar del incienso. No sé si hayan visto alguna vez en una iglesia, cuando el ministro agarraba esa copa y le así empezaba a hacer así por todo el altar y se empezaba a llenar de humo. Eso es el altar del incienso, que parecía, yo siempre de chiquito pensaba que era, yo pensaba que era hielo seco, cuando estaba chiquito que me tocaba ver eso, pero nunca pregunté, pero así se ponían, a echarle humo. Y eso representa en la vida cristiana la correcta adoración. Pero vamos a leer Éxodo 30, lo voy a leer así rápido. Yo creo que hoy vamos a dejar establecido este mueble, porque hay mucho de lo que quiero hablar aquí. Dice en Éxodo 30, del 1 al 10, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Ponle ahí en tu Biblia, ahí en ese punto, ponle número 1, para que te lo voy a ir diciendo para que ya lo tengas. De madera de acacia, y ahorita lo voy a explicar. Ese va a ser el punto 1 que vamos a ver del altar del incienso. Y luego dice el 2, su longitud será de un codo y su anchura de un codo, será cuadrado y su altura de dos codos, y sus cuernos, ahí en los cuernos ponle número dos, serán parte del mismo. Voy a enseñar qué representa la madera de acacia y luego los cuernos. Y luego dice el versículo 3, y lo cubrirás de oro puro. Ese es el número 3, ahí pone arribita del oro puro 3. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Y luego dice el versículo 4, le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa. Ahí donde dice dos anillos de oro, ponle número 4. A sus dos esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Ahí ponle número 5. En el versículo 6, donde dice que lo pondrás delante del velo, ponle número 5. Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y luego dice el versículo 7, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Allí, en medio del 7 y el 8, ponle número 6, cada mañana y cada noche, dice. Eso también representa algo aquí. Y el número 7 es el versículo 9, cuando dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación una vez en el año harás expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Este mueble representa para nosotros en la vida cristiana la correcta adoración a Dios. Juan 4 del 23 al 24 dice que Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en qué dice y en verdad. Cuando Jesús dijo eso, se lo dijo a una mujer que ella tenía en su mente y en su tradición una forma de buscar a Dios, y ella lo buscaba en un monte, a través de un monte. Y a veces nosotros muchas veces traemos formas humanas de cómo debemos de buscar a Dios, de qué manera podemos acercarnos a Él. A veces uno en su pensamiento, uno mismo se hace sus propias interpretaciones. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? ¿De qué manera nosotros le podemos agradar a Él a través de nuestra adoración? Y entonces este mueble, lo que vamos a mirar son diferentes aspectos de cómo nosotros nos podemos allegar a Dios a través de la adoración. La primera forma que vamos a estudiar, como te dije, está en el versículo 1, que dice que la adoración tiene como base, o debe tener como base, a Cristo, y eso representa la madera de acacia. Ahí en Éxodo 31 dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso. El incienso era la adoración a Dios. De madera de acacia lo harás. ¿Sabes que la madera que Dios le pidió a Moisés que usara para ese mueble era y es, en los tiempos actuales, una de las maderas más resistentes a todos los tiempos e inclemencias que tenía la ciudad o el país de Israel? Israel es característico como nosotros en la zona aquí en Baja California. Mucho calor, pero también mucho frío. Una de las cosas que podemos nosotros conocer de Israel es su clima, y la inclemencia de los tiempos realmente también es muy fuerte. Por ejemplo, aquí en Mexicali, si nosotros dejamos algo a la intemperie en el tiempo de calor, ¿qué es lo que le sucede? Se achicharra. Si tú pones algo bonito y lo pintas y lo dejas en el patio donde no le pegue la sombra, yo creo que te puede durar cuando mucho una semana, porque se empieza a churir o se empieza a partir. El sol es muy fuerte aquí. Entonces, lo que Dios le dijo a Moisés, que lo que él tenía que usar para el mueble que iba a representar la adoración, tenía que ser de una madera resistente, que no lo detuviera ninguna inclemencia. Y eso es lo que es la correcta adoración. Por eso te puse aquí que la base de la adoración es Cristo. Y te lo voy a decir por qué. Porque a veces nuestra adoración tiene que ver con circunstancias, con tiempos, con ganas. Si traemos ganas, lo adoramos. Si las circunstancias son favorables, Es como cuando una persona en las iglesias a veces ya hasta carrilla nos damos porque tú ves a un hermano danzar y dices, sí, pues que mañana le pagan. Pero espérate para el lunes, vas a ver cómo va a andar. O luego lo miras llegar y lo ves con una carota y luego decimos, mira, lo regañó su mujer. Viene bien regañado porque nomás no, ni siquiera las manos, hace así con un dedito. Ni siquiera puede alzar los cinco. O miras al joven que está danza y danza y dice, el papá le ha de haber regalado un carro. Algo le dio. Y a veces la adoración que nosotros le damos a Dios no tiene como base a Cristo, hermanos. Tiene como base nuestra alma, nuestras circunstancias. Es por eso que un adorador no necesita escenario, no necesita tiempo, no necesita una melodía. Su adoración viene porque conoce a su Señor. Por eso dice el Salmo 34:1, quiero que lo leas conmigo. Cuando David escribió este Salmo, dijo, bendeciré a Jehová, ¿en dónde? En todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Una de las cosas que yo aprendí cuando estuve encargado en el centro de rehabilitación, recuerdo bien que las personas que estaban ahí me decían en algún momento cuando yo los empezaba a aconsejar y les decía, mira, échale ganas, ya vas a salir, tienes una esposa, tienes hijos, no te conviene volver atrás porque vas a perder todo, vas a perder hasta tu casa, tu trabajo. Y ellos escuchaban y me acuerdo que muchos me decían en un momento que como que les llegaba la emoción o cuando acababan de comer, porque uno cuando acaba de comer, como dices, a pueblo, barriga llena, corazón contento. Y luego allá en la noche siempre terminábamos el día con un chocolatito y galletitas o un champurradito. ¿Te imaginas una buena comida como a las 4 y luego terminar con un chocolate bien caliente? Y hacíamos pastelitos. Yo llegaba a hacer pastelitos y los sabores eran del suco. Y muchos no me lo creen, pero yo los hacía de suco y de guanábana, de plátano, de jamaica. Y salían bien allá en un rancho, imagínate. Y ya tomando nuestro cafecito, todos decían, no, sí, me voy a portar bien y le voy a echar ganas. Y me acuerdo bien porque yo les decía, a mí me conocían mucho por eso. Porque me decían, mire, pastor, ahora que salga, usted me va a ver. Usted se va a dar cuenta cómo le voy a servir a Dios. Usted va a mirarme. Entonces yo siempre era aguafiestas allá, ¿no? Porque yo le decía, pues si no te veo aquí, ¿cómo te voy a ver allá? Si aquí no haces lo que tienes que hacer, aquí donde no hay groseros, porque imagínate llegar a un taller a trabajar donde todos dicen groserías. Porque luego los cristianos allá querían un trabajo donde no se digan groserías, me decían. Pastor, no habrá un trabajo donde haya puros cristianos donde no digan groserías. Donde me dejen ir a la iglesia siempre, que no me digan que no. Donde me dejen leer la Biblia. Pues fíjate que no. Aquí los trabajos, a veces el patrón es el diablo, hermano. Es el mismo diablo que te va a tocar. Dice la Biblia que aún a los difíciles, ¿de qué? De soportar. Y no va a ser lo que te va a decir, ah, iglesita, pues quédese más. Quiere ir a su iglesita, pues tiene que pegarle más al trabajo. Y tú vas a quedarte, no, ¿por qué me tocó este patrón? Y yo le decía, si allá, donde tu ministerio, ¿saben cuál era el ministerio de un interno allá nada más? Su obligación, agarrar un balde de agua en la mañana, teníamos una letrina de baño, ir y echársela así, y lavar el baño con una escoba, y leer un salmo en la mañana y en la noche. Y si ustedes los miraban, ¿cómo iban con el balde así? A lavar el baño. Y había varios atrás, apúrate que quiero entrar al baño. ¿Te imaginas trabajar 8 horas? ¿Te imaginas que lo pongan ahorita a trabajar 8 horas? Pues desde luego que no va a hacer nada. ¿Sabes que muchos cristianos no adoran al Señor porque no tienen ganas? Porque la base de su adoración no ha sido Cristo, la madera de acacia, que representa que es inmune a cualquier tiempo, a cualquier lugar. Si está caliente, alabas a Cristo. Si está frío, alabas a Cristo. ¿Qué dijo David? Bendeciré a Jehová forever, en ever. Y lo que le quieras poner ahí. ¿Por qué no alabas al Señor, hermano? ¿Te regañaron? tu trabajo te dijeron que te iban a bajar el sueldo, vienes triste, no has conseguido lo que quieres, reprobaste, por eso no alabas al Señor con gozo. ¿Cuál es la base de tu adoración entonces? ¿Cuál es la base? A veces los cristianos dicen, no, pues así como decían los rehabilitados, ya que salgas, ¿para dónde? Siempre va a haber problemas, siempre va a haber situaciones, pero siempre vas a tener una razón para no perder tu adoración. ¿Y sabes cuál es? Jesucristo, hermano. ¿Puestos los ojos en quién? El autor. Por eso cuando una iglesia pone a Cristo como el motivo de su adoración, así vengan los demonios de afuera, y venga lo que venga, hermanos, alabas al Señor. En todo tiempo, dice. Esa es una alabanza cristiana que algunos la hemos cantado cuando dice, bendeciré al Señor. ¿Se acuerdan? Y en todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Jesús. Los cristianos, aún en los momentos de dolor, cuando la gente está llorando, lloramos, pero con esperanza y adoramos al Señor, hermanos. Como se dice coloquialmente, no nos rajamos, hermanos. Alabamos a Cristo. No decimos, no tengo ganas, no hay motivos, no hay maneras porque me está yendo mal. Por eso yo he dicho aquí que cuando tú vengas a adorar al Señor, no pienses en todo lo que te está queriendo bajar tu adoración. Piensa en el motivo de tu alabanza. Dice un canto, Jesucristo es el motivo de mi adoración. Otra razón yo no tengo por qué cantar. ¿Sabes que a veces te tienes que quedar aún en el momento más difícil? Quiero que vayas a Filipenses 4:4. No quites tu Biblia de Éxodo 30 porque le vamos a seguir ahí. Cuando veas a algún hermano un poquito triste, dile 4:4, hermano. Es más, de lejos así, hazle, mira. ¿Qué dice 4:4 de Filipenses? Regocijaos en el Señor, ¿qué dice? Y luego dice, otra vez os digo, ¿qué? Regocijaos. A ver, voltea a un lado y hazle así a tu hermano, mira, dile. 4:4, dile. Yo soy 4:4, dile. ¿Eres cristiano 4 por qué? Por 4. ¿Sabes que a veces uno viene, hermanos? Voy a dar ahorita un testimonio así rapidito, personal. Yo no sé quién me notó, pero al llegar venía fatal, hermanos. Sinceramente, yo pensé que no iba. Le iba a decir a mi esposa que se pusiera aquí por si me sentía mal. Y para caer en sus brazos. Sí, porque creo que en los brazos de aquí de alguien un bigotón, ¿se imaginan ahí? Y decía, Adriana, vente para acá. Y saben que en la alabanza estuve así, me dolía exageradamente. Tengo 2 semanas que no he podido descansar y traigo un dolor, pero mal, mal. Y ahorita que veníamos, le dije, pues ahora por mí, pídele a Dios que me ayude. Y ahorita que llegué en la alabanza, me costó levantar las manos. Me costó físicamente, no espiritualmente. Yo tengo una gracia que Dios me ha dado. Y ustedes se los he dicho, hermanos, a mí no hay nada que me haga perder mi adoración. Aún como pastor, para mí es de vida o de muerte eso. Yo trato de cerrar mis ojos y no ver a nadie y cantar y levantar mis manos y le empecé a alabar al Señor. Y miren, ahorita estoy como plumita, hermanos. ¿Sabes que cuando tú realmente das un paso más allá de lo que tú sientes, de lo que tú estás cargando, y te decides que Jesucristo sea el motivo de tu alabanza, realmente vas a poder experimentar la gracia de Dios en tu vida de una manera poderosa, de una manera distinta a la que realmente Dios quiere traer a ti? Por eso, la segunda manera que vamos a ver de la adoración está en el versículo 2 de Éxodo 30. Que son los cuernos, dice, y dice, su longitud será de un codo y su anchura de un codo, será cuadrado y su altura dos codos. Y dice, y sus cuernos serán parte del mismo. ¿Sabes que en el tiempo de los israelitas, los cuernos tenían una representatividad para ellos? Porque ellos con los cuernos podían sentirse más fuertes y más protegidos. Los cuernos representan el poder que nosotros tenemos cuando adoramos a Cristo, hermanos. ¿Sabes que humanamente puede ser la persona más débil, como lo era Pablo y Silas? Imagínate verlos en el calabozo de más adentro. Físicamente los soldados romanos eran imponentes. Y yo creo que cuando los miraron dijeron, ahí está por andar siguiendo a su Cristo. Y ahí los dejaron, pero dice la Biblia que Pablo y Silas a medianoche empezaron a cantar himnos a Dios. Y eso hizo que las puertas de la prisión se abrieran. Humanamente podemos ser los hombres más débiles, pero tu alabanza, dice en Isaías 30, 32, quiero que vayas ahí conmigo. Tu alabanza, Dios la usa. Dice en Isaías 30, 32, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpa, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. ¿Sabes que cuando tú y yo adoramos al Señor, no sé la manera de cómo explicártelo para no caer en un error doctrinal, pero es como cuando a mí me tocaron, ¿a cuánto usted le tocaron las películas, las caricaturas de Popeye el Marino? ¿Qué hacía Popeye el Marino cuando se metía en un problema? ¿Qué hacía? ¿Y qué pasaba cuando agarraba sus espinacas? Y entonces el Brutus, ¿qué pasaba con el Brutus? Era una plumita, hermanos. Así el Brutus estaba bien grandote. Y Popeye estaba chaparrito, pero nomás agarraba espinacas Popeye, y el Brutus, ¿qué? Le decía hasta un lado. ¿Sabes que a veces tú y yo andamos como Popeye sin fuerzas? No traemos fuerzas, y hay muchos Brutus que nos quieren sacar del gozo, pero cuando tú empiezas a adorar al Señor, y le empiezas a dar un canto a tu Cristo, al Señor Jesucristo, y lo empiezas a hacer con tu propia melodía, con tu propio corazón, y tú mismo de ti sale algo espontáneo. Te adoro, Señor, te alabo, mi Cristo, te doy gracias por los frijoles, por lo que quieras así, por la refri, si quieres hacerlo, pero empiezas a adorar, porque eres grande, poderoso, digno de adoración. ¿Sabes que hay historias de hombres que su adoración fue lo que los salvó de la muerte? A mí me tocó ver una biografía de un hombre que se llamó Juan Knox, de Escocia, que en los tiempos que él vivió había brujos, había hechicería, y a los cristianos los quemaban en las hogueras, hermano. A los cristianos que se animaban y profesaban su fe, los llevaban a quemar también. Aparte de los brujos, ellos tenían un fuero mejor. Y él, cuando dice la historia que lo llevaron a quemar con leña, él empezó, lo tenían amarrado y le pusieron fuego, y él empezó a adorar al Señor. Así como lo hizo Sedrac, Mesat y Abednego, que no se arrodillaron a la estatua, él empezó a adorar. Y yo te animo para que un día veas esa película, en vez de estar viendo la del Chucky, esa que está en el cine ahorita, ponte a ver las grandes biografías de los hombres cristianos. Uno de ellos es Juan Knox, y dice que este hombre empezó a cantar una adoración. ¿Y sabes qué empezó a pasar? Que la lumbre no le llegaba a él. Así como a los jóvenes que cuando los echaron al horno de fuego. ¿Sabes que la adoración te cubre y te da poder, y te ayuda para que tú puedas, en tu fe, ver más allá de lo que tú estás pasando? Porque la adoración hace que tu entendimiento se abra al soberano, al Rey de Reyes. Porque en ese momento te olvidas de lo que tú estás pasando, o no que te olvides, porque no es caer en una locura, sino que te enfocas más bien en la persona de Jesucristo, hermanos, y que realmente tu mirada está puesta en Él, en tu adoración. El poder de Dios, dice aquí, cada golpe de la espada de Dios será con panderos y con arpa. Número 3, Éxodo 33. Voy a dejarlo aquí para que lo tengan la próxima semana. Quiero en este tema irme despacio porque creo que debemos de aprender la correcta adoración. Dice, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Cuando habla de cubrirlo de oro puro, habla de que realmente lo que debe cubrir nuestro corazón es la adoración a Dios. ¿Sabes que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas? Dice, ¿quién lo conocerá? Pero te voy a decir algo, y eso es algo personal, que Dios me dio una revelación a mí en lo personal. Uno de los momentos que tú puedes tener tu corazón recto y correcto delante de Dios es cuando tú lo empiezas a adorar. Se empieza a cubrir del oro puro, porque Cristo es el oro puro, hermanos. La madera ya no se va a ver. Ya no se va a ver la madera, sino lo que ahora se va a ver va a ser el oro. Sabes que en el momento que tú adoras al Señor, tu corazón empieza a dejar todo lo malo que tú estás cargando. Y es en ese momento cuando tu corazón se empieza a llenar de la presencia de Dios. Cuando nosotros dejamos de adorar a Dios, que es una de las armas que el diablo usa en la vida cristiana de las iglesias, que perdamos nuestra correcta adoración al Señor. Y nos hace hacer a nosotros puras obras humanas, obras muertas, dice en Hebreos 6. Y nuestro corazón empieza a divagar. Por eso cuando Jesucristo se acercó a los fariseos, les dijo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vamos al Salmo 9, del 1 al 2, y veamos lo que dice David. Salmo 9, del 1 al 2, dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh. ¿Sabes que Dios, cuando habló de David, dijo una de sus características más profundas es, dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero? En el libro de Samuel, cuando Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo, los esclavos o los siervos de Saúl dijeron, hay un joven que puede venir y ayudarte para que eso ya no te suceda. Y cuando ellos empezaron a decir cómo era ese joven, estaban hablando de David y dijeron, es valiente, sabe tocar, es vigoroso. Y las características que dieron de David, ninguno de ellos dio la que dijo Dios de él. Porque los hombres solamente ven lo de afuera. Dijeron, es hasta hermoso, sabe tocar y tiene muchas cosas. Pero cuando Dios se refirió a David, Dios no dijo, tiene el pelo largo, ni sabe tocar. Sino Dios dijo, he hallado a David, un hombre conforme a mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque una característica de David es que era un adorador, hermanos. David fue conocido por ser un adorador. Fue un hombre que le escribió en los 150 salmos que hay en la Biblia, 73 son atribuidos a David, hermanos, de los 150. Y se dice que David compuso muchos cantos a Dios, y su tiempo que él pasaba era adorarle. De hecho, hay otro tabernáculo en la Biblia que se llama el tabernáculo de David. Y la característica del tabernáculo de David es que él puso levitas las 24 horas del día. No es que estuvieran orando, tenían que estar cantándole a Dios. ¿Y saben cómo empezaba el canto? Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Y así repetían. Y cuando repetían eso, dice que una nube empezaba a llenar el lugar. Que aun cuando ellos se veían, no se alcanzaban a distinguir porque la nube era la presencia de Dios. Porque lo hacían con todo su corazón. El oro puro cubre la madera. La adoración cubre nuestra humanidad, nuestro mal corazón, hermanos. Por eso cuando una persona adora a Dios, uno dice, mira, hasta la cara bonita se le puso. Qué bonito se ve, ¿verdad?, adorándole al Señor. Porque cuando uno no adora al Señor, pues uno trae una carota, hermanos. Y más a veces en estos tiempos. Y terminamos con Éxodo 30. Vamos al otro versículo. Éxodo 34 y 5. Dice, le harás también dos anillos de oro debajo de una cornisa a sus dos esquinas a ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro puro. ¿Sabes que la adoración aquí representa adorar al Señor en espíritu y en el entendimiento? Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios 14, 15. ¿Cómo lo vas a hacer? En el espíritu y con el entendimiento. Pablo decía, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con, ¿qué dice? Con el entendimiento. Y entonces la adoración tiene dos maneras de que nosotros podamos practicarla. Y aquí lo dice en 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El Señor quiere que nosotros tengamos una verdadera adoración a Él y que lo podamos hacer de una manera clara para nuestro entendimiento, pero también de una manera espiritual para nuestro espíritu. Cuando tú empiezas a adorar al Señor en tu entendimiento, eso hace que tú empieces a preparar tu alma para que tu espíritu se empiece a enfocar en Dios. ¿Sabes que la adoración en el entendimiento lo que hace es como darle una sacudida al polvo que trae tu alma del día con día? Cuando tú empiezas a adorar al Señor en tu entendimiento, haz de cuenta que es como cuando te vas a poner una camisa y que la has tenido ahí puesta en el intemperie y la agarras y dices, dale una sacudida. Y no les ha pasado que le dan una sacudida y sale un polvaderón. Y tú dices, ah, caray, ¿de dónde salió tanto polvo? Sabes que muchos de nosotros no nos damos una sacudida primero. Y queremos entrar directo al Señor y le batallamos para adorar al Señor. Porque no empezamos a sacudir nuestra alma. Sabes que todos llegamos aquí con la alma cargada de la vida diaria, de las pruebas, de las tentaciones, de las luchas, de todas las malas noticias, de todos los pensamientos que hemos traído cargando, que decimos qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer. Entonces cuando tú empiezas a orar en el entendimiento y dices, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. ¿Sabes qué estás haciendo? Sacudiendo tu alma. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. ¿Me van a querer subir a la alabanza? Los de la alabanza, mejor ya ni les sigo. Porque tú... Y entonces lo que haces es que ya te preparas y empiezas y raramaso, rarabasí, carará, ororomasí, carabanderé. Entras así como flechita, hermano, directo. Pero yo veo mucha gente que no sabe adorar al Señor. Hay mucha gente que quiere entrar así de sopetón, como se dice. No saben adorar al Señor. No sacuden primero el alma. no le dan su sacudida para que entonces el espíritu esté preparado. Y entonces, por eso eran las dos varas, las dos maneras de adorar al Señor, en espíritu y en verdad. Aquí le paramos, hermanos. Me quedan tres que las voy a decir la próxima semana. Aquí están. Pero quiero que con estas cuatro te vayas en tu corazón. Aquí están, miren, las siete. La voy a dejar y el que le dé foto me debe unos tacos, hermanos. No le hace esos de los baratos. No me voy a poner chiquión. Así, miren. 10 segundos me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adriana, mira quién está tomando foto, para los tacos. 7, 8, 9, 10. Ya se les acabó, ¿no? No se crea. Miren, la próxima semana voy a terminar, pero dice que el altar del incienso, miren, voy a poner este. ¿Dónde está? Okay. Este es el altar del incienso. Y era el mueble que en teoría estaba más cerca. Si quieres apagar la luz ahí, Murillo. Era el mueble que es el mueble que estaba más cerca del arca del pacto. ¿Qué significa eso en teoría? Que esta práctica es la que más nos acerca a Dios. Cuando tú empiezas a adorar a Dios, mira, tú puedes leer la Biblia, puedes orar, y eso te acerca a Dios, desde luego que sí. Pero déjame decirte que cuando tú comienzas a adorar al Señor, algo sucede en tu entorno mental y espiritual, que tú empiezas a sentir a Dios más cerca de ti, en la adoración. Por eso este mueble dice que estaba... Dice, ponlo cerca del arca del pacto, porque cuando tú empiezas a adorar, es cuando empiezas a entrar ¿a dónde? ¿A la presencia de quién? De Dios. Por eso los israelitas decían en el Salmo 22:3, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Sabes que cuando llegamos aquí se sentía vacío el lugar? Pero cuando empezó la alabanza empezamos a sentir a Dios. Empezamos a sentir la presencia de Dios. Y nos vamos a ir. Y aquí se va. Una persona me dijo, Señor, cuando oraba decía, vete con nosotros, no te quedes aquí. Porque la gente cree que Dios se queda en la iglesia y que ya nosotros nos vamos solos. No, le digo, donde tú vayas, vete en tu carro adorando al Señor, pon alabanzas, pon adoraciones. Empieza a practicar la adoración al Señor. Si quieres prenderla ya, César, ponte de pie, hermanos, y vamos a... ¿Te sabes esa de mi pensamiento? ¿Eres tú con guitarra? Vente, Fabio. Casi me dan ganas de yo tocarla, nomás para qué. No, pues tú vente. Estoy así un paso de meterme a la alabanza, hermano. Sol, do, re, nomás. Me la sé esa porque con esa alabanza, esa adoración, fue cuando... Fue como yo comencé a tocar guitarra. Recuerdo que yo estaba en el centro de rehabilitación internado y esa adoración tocó mi corazón. A lo mejor está para muchos muy viejita, muy feíta si quieres. Pero en ese día cuando yo la escuché, era la que yo necesitaba escuchar. Y yo me acuerdo que yo veía a las personas que tocaban guitarra y yo decía... Yo es imposible que aprenda a tocar guitarra. Y me acuerdo que me le pegué a una persona que él era mariachi y se fue a rehabilitar. Tocaba en cantinas, tocaba en fiestas. Y le dije, ¿me podrás enseñar a tocar guitarra? Pues yo era el pastor, le convenía a él. Porque yo daba los dulces, yo era el que daba los cafés, pedazos, pero me dijo, sí, claro que sí, pastor. Entonces le dije, me quiero aprender esa, le dije. Le escribí. Mi pensamiento eres tú. Y hasta sé dónde cambia de tono, porque me la aprendí de memoria. Donde es tú, ahí cambia. Ado. Porque tú, re. Y me has dado y así. sea, me la aprendí también. Que me llegó en el corazón, hermano, porque yo necesitaba, yo traía muchos pensamientos y no traía a Dios en mis pensamientos. Yo traía mis propios pensamientos. Entonces, en ese momento Dios me dijo, necesitas pensar en mí para dejar de preocuparte. Necesitas pensar en mí para que ya no estés buscando soluciones en tus formas. Necesitas pensar en mí y tener mis pensamientos en tu mente para que ya dejes de andar haciendo cosas que no son correctas. Y entonces Dios me llevó a esa adoración. Entonces vamos a... Así comienza, ¿no?
Mi pensamiento eres tú.
Ya ven, miren.
Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú,
porque tú me has dado la vida.
Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor.
Dile, mi pensamiento eres tú, Señor.
Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, me has dado amor, Señor.
Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida, tú nos has dado de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has tenido el cuidado en cada uno de nosotros. Padre, queremos adorarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor esté en cada uno de nuestros corazones.